En todo el país, y lo que se está escuchando mucho es la ley Joana. Es un proyecto de ley que busca garantizar que las embarazadas y los familiares cuenten con asistencia médica. Es una iniciativa popular, ¿sí? En honor a Joana Piferre, una mujer víctima de violencia obstétrica, que fue justamente el caso de ella que ha impulsado este tema y que está en lista para ser debatida en las próximas sesiones plenarias del Cuerpo Deliberativo. Vamos a hablar en esta oportunidad con el doctor Franklin Moyano, él es ginecólogo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, Luciana y Susana, les saludan.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y muy lindo tratar este tema que es de mucho interés para toda la población y que todas las personas, sobre todo que están en este momento embarazadas, sepan que tienen derechos y que deben ser respetados. Entonces es muy importante que hablemos de este tema.
Bien, seguro. Claro, hay que contarle a la gente, bueno, que esta propuesta ha sido aprobada por la Cámara de Diputados el año pasado y, como dice usted, reconoce el derecho de las personas gestantes y sus familias a recibir apoyo psicológico. ¿Qué más nos puede decir con respecto a esto, doctor, desde el punto de vista, ¿no?, de la medicina, ¿no?, que es algo muy importante?
Lo que pasa es que es una forma de también de hacer conciencia que el ser humano no es solo un cuerpo. Es decir, no podemos centrar en que la atención médica puede estar basada solo en solucionar el problema del cuerpo de la persona, sino también de lo que es su parte más profunda, que es su estado psicológico. Y esto apunta sobre todo a aquellas personas que van a pasar por trance difícil del embarazo, como por ejemplo una pérdida de embarazo, un embarazo que tenga muchas dificultades, ya sea porque viene con un contexto social que es dificultoso para la mujer o por los temores propios de la mujer. Entonces necesita la mujer una contención psicológica que se realice durante un control prenatal, y esto no significa quiere decir que el control no debe significar solamente reconocer los parámetros físicos de un embarazo normal, sino también indagar las necesidades psicológicas y afectivas que tiene esa mujer. Entonces, es muy interesante y muy importante esta ley.
Sería un poco, doctor, la empatía y el estado presentes, digamos, desde ese mismo lugar, presente, digamos, ante estas tragedias que cada mujer puede llegar a tener en sus vidas, ¿no?
Sí, es muy importante. A ver, vamos a ponernos en la posición de la mujer que pierde un embarazo. Se generan un cambio muy grande desde el punto de vista anímico en la mujer, y lo primero que surge es la sensación de culpa en la mujer. Empieza a pensar qué ha hecho ella para que le suceda esto tan malo de perder un embarazo.
Claro.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha tomado? ¿Por qué no ha ido antes? Y son sensaciones muy feas y que a la mujer le dura mucho tiempo, y que uno a veces no hay ninguna culpa, simplemente es la naturaleza que ha generado esto. Y así hay muchos casos. Entonces no se puede dejar de lado esa parte de la salud de las personas. Recuerden que hablamos de salud mental, es decir, la mente también forma parte de nuestra salud. Y entonces es un aspecto que muchas veces en el control del embarazo o en el control médico en general es dejado de lado, y es muy importante en el embarazo, en esta situación muy particular. No conozco el caso de Joana, pero en particular durante el embarazo tiene que ser tenido en cuenta, porque la mujer tiene todo un contexto de vivencias propias que le hace que sea muy particular su visión del mundo y la visión de la realidad y lo que siente de tener un hijo. Entonces tiene que ser acompañada muchas veces psicológicamente para liberarse de los temores, de los miedos, de las angustias que pueda acompañar.
Esto tiene que ver un poco, doctor, perdón, ¿no?, con esa violencia obstétrica que muchas veces también se habla.
Sí, tiene que ver mucho. La violencia obstétrica es algo que se viene luchando hace muchísimos años. Existe una ley que habla de la violencia obstétrica y que aún no termina de respetar totalmente. Hay un artículo de hace un tiempo del diario Clarín que habla de algo muy particular, que la ley de violencia obstétrica se transforma en un negocio. Es decir, en algunos lugares, en algunos centros privados, te cobran por acompañar a tu pareja para que vos puedas entrar. Te dicen, no, tienes que pagar porque hay que poner insumos especiales. Y no es verdad. Entonces, la desnaturalización de un acto hermoso, que es el nacimiento, con la llegada de un nuevo miembro de la familia, la posibilidad que la mujer se sienta acompañada por quien quiera estar acompañada y sentirse contenida, muchas veces desvirtuada, no solo en lo privado, también en lo público. Es decir, lamentablemente el COVID nos ayudó a justificar muchas de esas cosas. Es decir, no puede porque hay muchas personas, la mujer tiene que estar sola.
Claro, en su momento, sí.
Entonces no, y aún se mantiene en algunos centros esa teoría, que la mujer está sola. Y es muy feo, por ejemplo, para una mujer parir sin alguien que esté a su lado. Yo he tenido la experiencia, y hace muchos años, y estoy hablando de años 2005, 2006, cuando trabajaba en lo que era la vieja maternidad Faustino Herrera, en La Banda, de que la decisión de la dirección era trabajar con una maternidad puerta abierta, donde la familia pueda entrar, circular, estar, incluso se permitía que entren los abuelos a la neonatología, claro, donde se establecía un contacto muy directo con todo el círculo familiar, no solo con la paciente. Y lo que habíamos descubierto es que las mujeres tenían mejor atención, porque obligaba al sistema a atender bien, ¿sí? Y segundo, disminuía la conflictividad y el problema que se puede generar dentro de los sistemas de centro de atención. Entonces era muy buena la práctica. Entonces esta práctica, mantenida así con tiempo, con naturalidad, hace que los profesionales tengamos que esforzarnos por demostrarle al familiar que nos estamos ocupando de su esposa, de su hija, de su madre, de su pareja, ¿sí? Y segundo, que la persona que está pariendo no se sienta sola, no se sienta abandonada, que no se sienta que el parto, que es un acto natural, que es el momento más importante de la vida de una mujer, sea un proceso donde tenga que vivirlo sola, sino que tenga el mejor de los recuerdos, las vivencias, porque está trayendo al mundo una nueva vida. Claro. Entonces es muy importante contemplar esos aspectos.
Bien.
Y disminuir todos los actos de violencia. A ver, hay una violencia que es física, y es verdad, existe violencia física aún en la práctica médica, la violencia psicológica y la violencia de palabras. Muchas veces se dicen cosas que son ofensivas para la mujer y que parecen que pasan desapercibidas, pero bueno, no deben decirse y no debe sufrir nadie ningún tipo de violencia.
Bien. Doctor, bueno, justamente no por esto, es que la semana pasada nosotros también hace unos días estuvimos hablando de la importancia que es el tema de la semana del parto respetado, en donde se habla de todo esto, ¿no? Que está bueno visibilizarlo.
Obviamente.
Doc, cambiando de tema, antes de despedirnos porque estamos con el tiempo justo, ¿no?
Sí.
El gobierno ha habilitado la venta libre de la pastilla del día después. ¿Qué es esto de la pastilla del día después? Los pro y los contra, porque digamos, como que beneficia en algunos momentos de la vida de la mujer, pero también el mal uso, sí,
claro,
la mala administración,
esto de la venta
exactamente,
libre, ¿no?
Puede jugar en contra.
Bueno, a ver, es una pastilla, es un método anticonceptivo de emergencia, ¿estamos? En ese concepto que debemos tener, que es un método de emergencia, es decir, es una oportunidad de que la mujer pueda no quedar embarazada cuando no tiene un método conceptivo o cuando le ha fallado un método anticonceptivo. Por ejemplo, la rotura de un preservativo que puede ocurrir. Entonces, es ya usada hace muchísimos años, está disponible en Argentina desde el año 2005. Está formada por una dosis un poco alta de hormonas que impiden, entre otras cosas, la ovulación, y también van a producir otras modificaciones como espesamiento de moco cervical, etc. Ahora, tiene varias cosas que decir. Primero, de todos los métodos anticonceptivos, es el que más bajo tiene porcentaje de efectividad. Es decir, estamos hablando de que habitualmente un método anticonceptivo bien usado, por ejemplo, hablemos de una pastilla bien usada, tiene por arriba del 99, entre 95 y 99% de efectividad, más cercana al 99%, mientras que una pastilla el día después tiene una efectividad que va cayendo con las horas. Es decir, tomada dentro de las 48 horas tiene más o menos un 90, pasadas las 48 horas cae al 70% y puede ser tomada hasta el quinto día, pero con una efectividad ya cercana al 50%. Segundo, que tomada en cierto momento del ciclo de la mujer, por ejemplo, el día de la ovulación de la mujer, la efectividad es bajísima, porque no impide la ovulación, por lo tanto no impide el embarazo. Claro. Entonces, tiene ese inconveniente de que no es garantía de que la mujer tomando la pastilla después no quede embarazada. Es un salvavidas, digamos. Ahora, hay muchos mitos, como por ejemplo, del daño que puede generar tomar muchas veces las pastillas. En realidad se ha demostrado que no produce daño. Está compuesta por una sola hormona, no produce ningún daño grave. Tiene muy pocas contraindicaciones. Es una dosis alta, pero no es tampoco una dosis letal de hormonas. Bien. Ahora, el problema está en la concepción, el problema está que yo piense que ese es mi método anticonceptivo, es decir, cada vez que tengo relaciones y que dudo, me tomo una pastilla de después, hago una sobrecarga hormonal y ya está, no, porque eso... lo único que demuestra que tarde o temprano va a fallar, porque la tasa de fallas es bastante alta. Todos claro. Los ginecólogos nos encontramos con pacientes que dicen, pero yo he tomado la pastilla el día después, y bueno, falla, sí, tiene alta tasa de fallas. Entonces, lo aconsejable para todas las mujeres es decir, si te falla el método anticonceptivo, puedes tomar la pastilla el día después, pero es... pastilla de emergencia.
Bien.
Claro, no, segunda vez ya sería una pastilla de negligencia por no buscar un buen método anticonceptivo.
Exacto. Bien. Doctor, como siempre, le agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica.
Por favor, un placer estar con usted y siempre a su disposición.
Muchas gracias,
doctor.
Hasta
que
luego.
Tenga lindo día.
Estábamos hablando con el doctor Franklin Moyano, él es ginecólogo, primero hablando de este proyecto de la